Los habíamos convocado para la presentación de una proposición no de ley sobre la regulación del sistema eléctrico y el apoyo a las medidas que desde Unidas Podemos en el Gobierno del Estado se están planteando para, por lo menos, frenar la escalada tremenda de los precios de la luz y, por otra parte, pues plantear también las posibles modificaciones a futuro. Pero antes de comenzar y aprovechando la situación actual que tenemos en el día de hoy de la erupción de un volcán en la isla de La Palma ayer al mediodía, pues quisiéramos en primer lugar manifestar la solidaridad del grupo de Sí Podemos Canarias con la población de la isla de La Palma, de alguna forma también hacer un llamamiento tanto al gobierno del Estado como al gobierno de Canarias, de los cuales formamos parte, de que se atienda con rapidez y con suficiencia de ayuda a las personas afectadas, porque han visto o van a ver en las próximas horas engullidas sus casas, engullidos sus terrenos, engullida su forma de vida por este volcán que, bueno, es un fenómeno de la naturaleza, predecible hasta cierto punto, aunque no con exactitud, y quisiéramos por eso también felicitar a todo el equipo de seguridad, a los ayuntamientos afectados, al Cabildo de La Palma, al Gobierno de Canarias y al Gobierno del Estado, que han actuado coordinadamente. Hemos aprendido del pasado, tenemos un pasado reciente donde hemos afrontado, por ejemplo, el enjambre sísmico de la isla de Tenerife hace 16 años, o el volcán submarino de la isla del Hierro, el volcán Tagoro, hace 10 años, y por tanto tenemos una experiencia ya en lo que es enfrentar crisis volcánicas. Y en este caso, pues en la isla de La Palma, yo creo que desde Sí Podemos Canarias consideramos que ha sido ejemplar. La población se ha sentido segura. Ayer veíamos vídeos como que gente que veía venir la lava y decía, bueno, nos da tiempo todavía a comer, ¿no? Lo cual implica, es un ejemplo hasta cierto punto de esa sensación de seguridad, de cierta tranquilidad, aún viendo que la lava podía avanzar inexorablemente sobre sus casas y dejarlas enterradas para siempre. Esto también nos va a plantear el que tenemos que estudiar más en profundidad lo que es la planificación urbanística en Canarias, ¿no? Para que, de alguna manera, pues en sitios donde haya cierto riesgo, no se posibilite que haya ese tipo de viviendas, etcétera, porque eso es necesario que se haga. En Canarias las cosas se han hecho durante décadas de la manera que se han hecho, pero creo que tenemos que seguir avanzando, estudiando, coordinando medidas, etcétera, y planteando cuestiones de este tipo. Queremos también resaltar el papel de la ciencia. Es decir, es necesario una mayor inversión y un mayor apoyo a instituciones como el IGM, el IGME, el CSI, el INVOLCAN. Y también nos deja en evidencia esto, que en los equipos multidisciplinares que funcionan dentro de las distintas instituciones debe haber también presencia siempre de especialidades como los geólogos, que no deja de ser curioso que en unas islas volcánicas, un archipiélago volcánico como Canarias, ninguna de sus dos universidades tenga el grado, ni másteres, ni postdoctorados de geología. Es decir, creemos que esto es una necesidad y que el Gobierno de Canarias, junto con las universidades y el mundo científico en general, tendrían que abordarlo. Centrándonos ya en el asunto que nos traía hoy del planteamiento sobre la luz, en estos momentos estamos asistiendo a una guerra de las eléctricas con el gobierno. Hemos visto cómo, de alguna forma, públicamente las eléctricas han planteado poco menos que chantaje, y el chantaje al gobierno, cuando se atreve a tocar algunas de las prebendas de las multinacionales de la energía, significa un chantaje también al conjunto de la democracia. Por tanto, ya hemos vivido eso en otras situaciones, recordemos Rumasa en su momento, recordemos otro tipo de chantajes que ha habido en la historia reciente de este país, pero el embate que están haciendo ahora mismo las eléctricas, con esa subida exacerbada de los precios, esa pérdida de control por parte de la legalidad, esos beneficios caídos del cielo donde el precio de la luz y en la compra se fija cada día en función de la que más caro ha entrado en el mix energético, eso es una auténtica aberración. Por tanto, creemos que debemos hacer, primero, las medidas urgentes que produzcan pues la posibilidad de, dentro de ese escudo social que hemos defendido hasta ahora, el que haya también ese bono social e incluso un bono para el uso del gas, porque no solo produce energía a través de la electricidad, sino en muchos hogares, pues a través del butano, propano, etcétera, se produce también, se está produciendo la energía. Y hay mucha gente que se ha visto con pobreza energética. Hemos visto que en determinados momentos la pobreza energética está aumentando las carencias de la población. Por tanto, decimos que la luz es un sector estratégico que nunca se tenía que haber privatizado como se empezó a privatizar en los inicios del Partido Socialista con la presidencia de Felipe González del 82 al 96 y que se profundizó muchísimo más aún con la llegada de José María Aznar del 96 al 2004, planteando en aquellos momentos, nos decían que fomentar la competencia bajaría el precio de la luz. Creo que la historia nos ha dicho que no es eso, que estaban absolutamente equivocados, pero ellos lo sabían desde el primer momento. Lo que pasa es que optaron por la liberalización de sectores estratégicos como era la producción de electricidad. También nos hablaron de revolución eléctrica, cuando empezaron con las privatizaciones. Recordemos el impuesto al sol del ínclito don José Manuel Soria, ministro de Industria y Energía en el gobierno de Mariano Rajoy, y que tuvo al final que dimitir. Recordemos datos como que Endesa fue vendida en su momento por 7.000 millones y que los accionistas en este tiempo se han embolsado 27.641 millones de euros. Es decir, negocio redondo porque se les entregó un bien estratégico, un bien común, un bien de la sociedad en manos privadas. Las subidas de impuestos, recuerdan de eso que les decía antes, del impuesto al sol, del ínclito José Manuel Soria, o el canon hidráulico, que le ha supuesto 1.400 millones de euros también. Es decir, tenemos una serie de medidas en estos años que han avanzado en que, junto al enriquecimiento de los accionistas de los productores de la electricidad, tenemos también otra parte de la sociedad que ha caído en pobreza energética. Es decir, los dos extremos. Una sociedad justa, en una transición justa, igualitaria, etcétera, no se puede producir esta situación de injusticia. Por tanto, hay que acabar con esos llamados beneficios caídos del cielo, a los que hacía referencia de manera indirecta antes cuando hablaba de que el precio de la electricidad cada día se fija en función de, dentro del mix energético, aquella que aporta la cantidad que sea, pero al precio más caro, y las demás lo suben automáticamente. Tenemos abusos, por ejemplo, con las energías hidráulicas, cuyas presas están amortizadas porque están hechas muchas de ellas de la época del franquismo y cuyo coste de producción está por debajo de los 3 euros en estos momentos. Y sin embargo, resulta que ha estado hasta 170 euros en el valor del mercado. Es decir, es inasumible absolutamente esta situación y no puede continuar así. Por eso, desde Unidas Podemos a nivel de Estado y desde Sí Podemos Canarias aquí, nos planteamos también que hay que frenar esta situación, que las eléctricas que han mandado en muchos lugares de la Unión Europea a través de sus lobbies, que han mandado en este país, donde algún ministro reconocía que le entregaban hechos ya los decretos, ¿no?, y que simplemente en los ministerios se dedicaban a publicarlos, donde hemos observado esa grosera intervención de la política en la democracia y de los negocios dentro de la política, como por ejemplo en el caso de las puertas giratorias, es decir, expresidentes del gobierno, José María Aznar, Felipe González, exministro y algún que otro dirigente de Convergencia y Unión, formando parte de ingentes cantidades de personas que han pasado de la política, donde regulaban la normativa para las eléctricas, han pasado a formar parte de los consejos de administración de esas empresas. Por tanto, hay una connivencia absoluta entre sectores de la política y sectores de la producción energética que son los grandes beneficiarios de este sector estratégico. Por tanto, nosotros también denunciamos otro sector que suele quedar como más agazapado, que suele quedar menos visible, que Javier García Breva ha denominado las gateras giratorias. Es decir, toda la sociedad sabe que en las puertas de las casas antiguamente se hacía un huequito debajo para que los gatos entraran y salieran a cazar ratones, ¿no? Pues en este caso, en vez de puertas giratorias, que es por donde entran los ministros y los expresidentes del gobierno, por esas gateras giratorias entran, pues, directores generales, secretarios de Estado, etcétera, que hoy están en los ministerios y mañana están en las eléctricas y pasado vuelven a estar en el ministerio. Y siempre saben los vericuetos y las lagunas que tiene la legislación para aplicarlas luego en beneficio de esas compañías eléctricas que posteriormente, además, cuando van a juicio, casi nunca pierden los juicios porque tienen a su favor, lógicamente, el conocimiento añadido de aquellos que han hecho las propias leyes y el beneficio de tener en sus consejos de administración aquellos que han decidido que se hagan esas leyes, como son los expresidentes del gobierno o los ministros. Por tanto, en estos momentos nos encontramos en una encrucijada. Es decir, estamos abandonando la edad del fuego y estamos avanzando hacia la era de las renovables. Pero no ese es el problema. El asunto es si en ese avance hacia la era de las renovables van a seguir siendo los mismos los propietarios de la producción, transporte y comercialización de la energía. Y nosotros ahí nos planteamos claramente que este sector estratégico tiene que estar en manos, su propiedad, de la población, de la sociedad, y por tanto tenemos que avanzar en esa dirección. No puede ser que empresas que hasta hoy estaban extrayendo petróleo y produciendo fuego para producir energía, pues resulta que ahora ya se han pasado y se han puesto la pegatina verde de ser renovables, porque simplemente han visto que el negocio ahora camina en esa dirección, pero el modelo no cambia. Y nosotros decimos, el fondo del asunto es cambiar el modelo. Y cambiar el modelo significa que la propia sociedad en sí misma, a través de comunidades energéticas, que la propia sociedad en sí misma, a través de paneles solares en sus azoteas, a través de organizaciones, a través de que los municipios, los cabildos, los gobiernos autonómicos formen parte de la propiedad de la energía desde lo público, pues de alguna manera a través de empresas públicas también y a través de que nos hagamos propietarios y dueños de nuestros contadores, en definitiva, seamos capaces de darle la vuelta al asunto y que se democratice el modelo energético actual, que hoy es unilateral. Por tanto, esa es otra cuestión que nos parece fundamental. Queremos combatir la pobreza energética y para eso, durante todo el tiempo de pandemia, se han planteado pues escudos sociales, y dentro de eso recuerdan que se planteaba pues el que no se le cortara la luz, la electricidad a nadie, ni el gas, etcétera. Bueno, tenemos que garantizar que la parte más pobre, más vulnerable de la sociedad, pero eso urgentemente, antes de hablar de otras cuestiones, no siga padeciendo esa pobreza energética, puedan cocinar con dignidad lo que necesiten para comer cada día, y para eso hablamos tanto del bono eléctrico como del bono gasista, porque necesitan también muchos de ellos pues cocinas de gas para hacerlo. Hemos hablado estos días, y el consejero, precisamente el consejero José Antonio Balbuena, en la comisión del pasado viernes lo anunciaba, y es una reivindicación de Sí Podemos Canarias, el que en Canarias se cree la Agencia Canaria del Agua y la Energía. Consideramos que el agua y la energía son elementos en Canarias indisolubles, es decir, necesitamos energía en muchos casos para producir agua en unas islas donde escasea mucho, y de alguna forma eso tiene que estar controlado, gestionado desde lo público. También defendemos que hay una empresa pública de energía, una empresa pública de energía que ya en determinados lugares del Estado, como Cádiz, como Barcelona, etcétera, en municipios como Barcelona, pues está avanzando. Pero no solo una empresa que produzca, sino una empresa que distribuya, que transporte, ¿no?, y que comercialice. Es decir, que todos los pasos de la producción energética, desde el lugar de origen hasta donde se consume, estén en manos de lo público. Por eso defendemos que ese sector estratégico, poco a poco, vaya regresando a lo público en la medida de lo posible. La defensa de las comunidades energéticas está siendo un hito en este momento en nuestra sociedad. Tenemos municipios como el de La Laguna, donde se está impulsando, desde los grupos que apoyamos y estamos en el gobierno en La Laguna, se está impulsando las comunidades energéticas. Es decir, que los propios vecinos y vecinas se asocien, se agrupen y sean capaces de producir su propia energía e incluso de suministrarla a la red, e incluso de favorecer a aquellos que en su alrededor sufran de pobreza energética. Por tanto, ese es otro instrumento fundamental. Y tenemos que decir que en determinados momentos anteriores hemos denunciado en reiteradas ocasiones asuntos como cuando se han producido los ceros energéticos. En Canarias, cada vez que se ha producido un cero energético, hemos visto que las centrales de respaldo por las que estamos pagando no han funcionado. Por tanto, Eso hay que regularlo también. Es decir, no puede ser que haya centrales de respaldo que no estén funcionando, que estén cobrando ingentes cantidades de dinero anuales como si funcionaran, y resulta que cuando llega el momento no lo hacen. Por tanto, en este caso hay que acometer medidas para que eso no siga ocurriendo, porque al final le sale, pues, calderilla, una multa de 40 millones de euros a una central que se embolsa por algo a lo mejor 300 o 400 millones de euros. Por tanto, nosotros ante eso decimos que eso también es necesario que se regule y se garantice. Y en el paso de transición que estamos del modelo de energías fósiles, de producir energía con fósiles a producir energía con renovables, decimos que se tiene que primar la implantación de las renovables. Y la implantación de las renovables en la medida de lo posible mediante procesos de democratización. Por tanto, en definitiva, lo que estamos defendiendo con esta PNL es que se elabore un plan de reforma eléctrico para descarbonizar y asegurar precios asequibles, que, por ejemplo, el precio de contratación, el precio fijo de contratación se baje. Es decir, no puede ser que tú tengas tu casa totalmente cerrada durante meses, no hayas hecho un consumo ninguno de energía y, sin embargo, estés pagando una exageración por el hecho de tener potencia contratada. Es decir, no puede continuar esa situación. Y cuando el gobierno ha tomado medidas en estos momentos en donde lo que hace es perder ingresos, reduciendo impuestos, ingresos que beneficiarían al conjunto de la sociedad, que tendrían que ir luego a educación, a sanidad, a derechos sociales, etcétera, y no tocando a las multinacionales que producen, es en estos momentos porque la legislación algunas cosas las permite y otras no. Por eso planteamos al gobierno del Estado, y esta PNL fundamentalmente está dirigida al gobierno de Canarias para que a su vez inste al gobierno del Estado a que sea capaz de asumir medidas valientes, medidas que hace dos semanas decían que no era posible y a la semana siguiente sí lo han sido. Por tanto, decimos que son posibles todas esas medidas. Y sin embargo, frente a eso, encontramos a grupos políticos que hacen crítica al gobierno porque, en definitiva, la derecha está defendiendo los intereses no de la ciudadanía, no de la sociedad en general, sino de los grupos privados que son los que de alguna manera detentan la propiedad de la energía, de la producción, transporte y comercialización. Por tanto, esta PNL lo que pretende, bueno, vamos a ver si sale apoyada por unanimidad o por lo menos por la mayoría suficiente en el Parlamento. Sabemos que las proposiciones no de ley son declaraciones de intenciones que obligan, en la medida en que se deje sentir obligado éticamente, el Gobierno de Canarias. Yo creo que con las proposiciones no de ley que hasta ahora se han presentado está asumiendo el compromiso de sacarlas adelante y por eso las apoya, si no, no apoyaría Brindis al Sol, y que el Gobierno del Estado siga avanzando en la dirección de confrontar, porque aquí hay que confrontar, aquí hay que tomar partido en determinados momentos entre los intereses de las multinacionales de producción energética o los intereses generales de la sociedad. Y en estos momentos un gobierno no puede estar rehén de los intereses de las multinacionales de producción energética. ¿Quieren decir algo más? Si no, pregunta. Al pleno, sí. Ahora al mediodía decidiremos si hay pleno o no. Mañana habrá el extraordinario, parece que sí. El otro se decidirá ahora en la Junta de Portavoces. Al próximo pleno. Está ya en el orden del día, que será o mañana o cuando sea. ¿Alguna cuestión? Bueno.
¿De qué medio son ustedes? Pues yo quiero felicitarles por el gran trabajo que están haciendo y lo que han hecho en Las Palmas, que es un orgullo, la verdad.
Vale.
A todo el equipo, a todo el personal.
Así.
De Las Palmas.
Pues vale. Vale.
La elección cuadro directo, con el informativo, ha sido.